Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE.
Estar informado.
Bueno, teníamos por ahí una asignatura pendiente que el otro día nos planteaba el gran Sergi Mas en varias ocasiones a lo largo del buen rato que estuvimos por aquí. Salió el nombre de la persona que viene a visitarnos esta noche. Es un ser humano que es un referente dentro del mundo audiovisual. Sí, sí, porque señoras y señores, es la mano que mece la cuna de muchos programas galácticos. Ladies and gentlemen, con todos ustedes, el gran Jorge Salvador. Jorge, buena madrugada.
Muy buenas, ¿cómo estás? Un placer saludaros.
Ahí estamos, el público te aclama en este horario total y absolutamente anticonstitucional. ¿Eres muy de trasnochar o no?
Mira, es que durante 8 años hice Crónicas Marcianas,
claro.
Con lo que, hombre, ya me saturé un poco, y ahora últimamente no, ya soy, me he hecho mayor y normalmente sobre la 1:30 ya estoy en el sobre.
Pues bueno, hay la excepción que confirma la regla. Supongo que nos sabrás disculpar y algún día seremos pasto de tu rencor. En cualquier caso, aquí estamos. Te voy a presentar a David Miner. Hola, David Miner.
¿Qué tal? Buenas noches. Jorge, un placer.
Hola, buenas noches.
Lo mismo por ahí está el maestro Whopper de España. Hola, Whopper.
¿Qué tal? Buenas noches, Jorge. Un esclavo, un siervo, un admirador.
Igualmente, un placer saludarte.
Bueno, y aquí pues lo que sobra del programa, que soy yo, Fernando Echeverría. Además, es que Jorge Salvador, fíjense ustedes, la eminencia, el referente que comentaba yo ahora, pero empezó como técnico radiofónico, si no me equivoco. Saludos cordiales y muy buenas noches, don Jorge, en esa radio, mira, referencia de 10 años, Antena 3.
Mira, os tengo que contar que a mí José María García me hizo llorar trabajando.
¿En serio?
Sí, yo trabajaba, la primera radio seria, digamos, con la que empecé a trabajar fue Antena 3 de radio, Antena 3 en Barcelona, ¿vale? Sí. Y yo, bueno, pues entraba de novatillo, tenía 17, 18 años, y total, que hubo un día que el técnico de sonido de García, que tenía que ir al campo de fútbol, sí, se puso enfermo y me dijeron, oye, no tenemos a nadie, vete tú al campo del Barça. Y digo, ostras tú, pero si yo no sé hacer las conexiones. Era el año 84, no había móviles.
Sí.
Y tal como llevo al campo del Barça, enchufo y efectivamente aquello no iba. Era una semifinal de Copa, recuerdo perfectamente. Y cuando llegaba la hora del partido, Barcelona no estaba porque yo no sabía conectar los cables. Total, que García empezó a retransmitir el otro partido y el de Barcelona, nada. Imagínate el caos. Total, que empezó a decir...
Oye, ¿qué pasa Antena con 3, Barcelona? ¿Qué pasa
sí,
con
sí,
Barcelona?
No, y en directo dijo, Antena 3, Barcelona, emisora tercermundista. Total, que bueno, fue un desastre total. Al día siguiente hice una cuña de radio en donde se decía... Antena 3 Barcelona, 104.3. Y ahí ponía a García diciendo: ¡emisora tercermundista!
Oye, no, bueno, no guardarás ese indicativo, pues, ¿no? Por ahí, ¿no?
No, lo he perdido, pero ese indicativo lo puse durante años y era una maravilla.
O sea, qué bonito. O sea, así con la voz del locutor: Antena 3 Barcelona, emisora tercermundista.
Tercermundista, exacto.
¿Y te dejaban hacer esas cosas y emitirlas, Jorge?
Hombre, totalmente. Yo allí empecé a hacer una cosa que al principio la gente le hacía mucha gracia y hasta que acabaron odiándome. Y es una fe de ratas, y es buscar erratas en la radio, ¿no? Y era divertidísimo, y la cabecera de ese fe de ratas era esta, ¿no?
Ojo, que estamos hablando, que nos lo he dicho antes, de Jorge Salvador, Hormiguero, Crónicas Marcianas, Forza Barça, El Ataque, La Parodia Nacional. Bueno, luego hablamos de eso, ¿no? Pero por empezar por el principio, como se suele decir, estábamos con esa Antena 3 de Barcelona, ¿verdad? Que recordarás con José Manuel Muñoz, Enrique García Corredera, Ciro López, Pepe Gutiérrez y compañía.
Todos,
¿no?
Hombre, yo he ido al campo del Barça con Ciro López y esto se lo digo a Ciro. Yo le he visto a Ciro llorar de emoción por el Barça para que luego ahora vaya de madridista. Lo que oyes, porque yo he ido a Ciro, me dice, joder, es que yo era del Barça de baloncesto y de fútbol del Madrid. Y digo, cojones, que yo he ido contigo a la Plaza San Jaime a celebrar un título del Barça y te he visto emocionarte.
Sí, pues sí, atención, sí, atención, Jorge Salvador, presidente Florentino Pérez, Ciro López, ha caído el mito, ¿no?
Muy, bueno, muy buenas noches, buenas noches, buenas noches, don Jorge. Pues bueno, se me ha caído el mito, sinceramente. Yo como presidente de la Madrid, yo siempre pues he tenido muy buena relación, como usted bien sabe, señor Salvador, con el señor López.
A partir de ahora, Florentino, usted y yo nos conocimos en la boda de Sergio Ramos y tuvimos conversación muy agradable, sí.
Sí, menos mal que me dio usted conversación, porque con ese futbolista, pues yo la verdad es que no. En fin, fui porque era presidente del Madrid, bueno, soy presidente del Madrid, él era futbolista. Oye, menos mal, tú que eres madridista, Jorge, que lo sé yo, ¿eh?
No, sí. No soy madridista para nada.
Sí.
No, ya le digo yo que no, señor presidente, yo soy culé, que ahora es, fíjate qué orgullo haber sido culé y qué momento más malo para decirlo ahora.
Pero siendo culé, Jorge, con esto de Koeman, del adiós de Messi, de la era Bartomeu, casi podrías haber metido un jingle un equipo tercermundista, ¿o no te han dado ganas de decirlo?
No, mira, yo el otro día estaba hablando con Piqué cuando vino al Hormiguero y me dice Piqué, perdona porque vamos saltando de muchos temas.
Bueno, no hay problema, si esto es que no tiene nada que ver, radio, sí.
Pero Piqué me dice... Le digo, qué mal está, qué desastre, vaya momento. Y me dice Piqué, es que fíjate, es que hemos perdido 70 goles en los dos últimos años. Y es verdad, claro, tenía toda la razón. Entre Messi, Luis Suárez y Griezmann, el Barça ha perdido 70 goles al año. ¿Cómo vamos a hacer algo?
Tenéis a Depay ahí, tenéis a Dembélé, sí, tenéis a Ansu Fati, pues no sé.
Sí, todos lesionados.
¿Queréis a Jovic, Jorge?
No, porque lo lesionaremos más todavía.
Vaya.
Bueno, o sea que la boda de Sergio Ramos, claro, tú conoces a mucha gente de zona VIP y aquí estamos. Entonces, después de Antena 3, ¿por dónde prosigue tu camino? ¿Ya con Arús?
Mira, todavía no. Sí, no, en Antena 3 ya estaba con Arús. Yo empecé con Arús en una radio pirata de Sitges.
Ahí está.
En un garaje en Sitges. Y allí empezamos, nos conocimos allí, pasó una cosa muy curiosa y es que esa radio emitía en el 104.3 y el director de Antena 3 de radio, que Antena 3 de radio emitía en la misma frecuencia, un domingo, un festivo, fue hasta Sitges a averiguar qué pasaba, por qué en Sitges ya no se oía Antena 3 de radio, sino que había una emisora pirata. Llega en el coche, efectivamente llega y ve cómo se salta de una radio a la otra y da la casualidad que nos escucha a Arús y a mí. Y entre el cabreo que llevaba, porque claro, había visto como realmente no se escuchaba su radio, pero de repente nos descubre, ¿y estos cabrones quiénes son? Y nos fichó. Y de ahí fue el salto de esa radio de Sitges Antena 3.
Yo recuerdo que yo estaba en provincias, que entraba Arús con un programa que hacía Mayra por las mañanas en Nacional.
Exacto, caray, qué memoria. Y ahí hacíamos una cosa de la cual me siento muy orgulloso y fue muy divertido, y es porque hubo una época en que, ¿os acordáis de Dallas, de la serie Dallas?
Sí, por supuesto. JR.
Exacto, pero es que hay un momento en que Dallas deja emitirse para España.
Ahí está Dallas.
España, exacto. Pues deja emitirse porque la compra TV3, ¿vale? La autonómica de Cataluña. España se queda sin saber qué ocurre en las siguientes temporadas de España, de Dallas, pero en cambio, en Cataluña sí. Y lo que hacíamos en el programa de Mayra era sacar los fragmentos en catalán y explicar para España qué es lo que pasaba. Entonces, claro, fue divertidísimo porque escuchar de repente a Suelen y a JR hablando en catalán, era muy divertido, era muy divertido.
Yo recuerdo haberlo visto también en TV3, porque yo soy de Zaragoza y ahí se veía TV3. Y claro, eran las mismas voces, porque me imagino que la serie se dobló en Cataluña, pero en catalán. Y entonces, después de Antena 3, ¿dónde vas?
Después de Antena 3 nos fichan a Arús y a mí para hacer un programa que se llamaba Arús con Leche, que empieza a emitirse a nivel catalán en Radio España de Barcelona, y de ahí pasamos a nivel nacional por la Rueda Rato y la cadena Rato y luego Onda Cero, pues durante bastantes años, ¿no? Y estuvimos allí, pues yo creo que 8 años haciendo Arús con Leche a nivel nacional. A la vez empezamos a hacer La Casa por la Ventana ya en televisión, vídeos de primera en televisión.
Ahí está.
Vídeos de primera, sí, señor. Luego empezamos a hacer Forza Barça para la radio, para la televisión. Luego, pues yo qué sé, Al ataque, sí. Que también fue para Antena 3. Y en un momento determinado me llama Yes Music para hacer Crónicas Marcianas con Sardá.
Exactamente.
Yo hay una cosa que no acabo de entender, Jorge, porque lo que sabemos nosotros de ti es que empezaste siendo técnico de sonido. ¿Desde el principio ¿Sí? ya hacías micro o solamente eras técnico y después te incorporaste al micro? ¿Cómo se pasa de un lado de la mesa al otro lado de la pecera?
Pues yo desde el principio ya hablaba. Quizás hubo una época en Antena 3 que técnicamente en aquel control no podía hablar y dejé de hablar. Pero luego cuando volvimos a hacer Arús con Leche yo hablaba. Yo lo que hacía era comentar con Arús. Arús era la voz, por supuesto, como locutor, y yo iba metiendo un poquito mis comentarios, ¿no? Ah. Pero era muy difícil, porque claro, a la vez había que hacer
el control,
el montaje musical, y ten en cuenta que aquel control de aquella época se hacía con LPs. Y con vinilos.
Claro, claro.
Y con vinilos, claro. y con cinta abierta. Entonces,
hombre, el Revox, pues, ahí están esas cintas abiertas.
El Revox. Y la verdad es que era muy fastidiado, pero bueno, al final uno coge práctica y aquí, yo sí algo estoy orgulloso de lo que he hecho en mi vida es esa etapa de control de sonido en donde yo creo que era muy bueno, es que con los medios que había, sobre todo, pues hacía virguerías, la verdad.
Hombre, además nos contaba Sergi Mas el otro día que toda esa tecnoestructura tú la desplazabas a los campos de fútbol en el sentido de que el Forza Barça Radio de alguna manera fue un eslabón más en la cadena, pero que todavía no se había investigado, que era entender las transmisiones deportivas también como mecanismo de entretenimiento, ¿no? El programa riguroso de minuto resultado tiempo de juego, José María García, Jacinto de Sosa, Jorge de Alessandro, sino hacer el chorra y meter paridas en las retransmisiones, ¿no? Y tú te llevabas todo el mondongo al campo.
Mira, mira, eso nació en un partido, en una época que el Barça fue un desastre, justo antes de la llegada de Johan Cruyff como entrenador.
Sí.
Y una final del Barça de Copa, creo que era un Barça Real Sociedad, Arús y yo la vimos en casa y nos reímos tantísimo, lo pasamos tan bien por lo mal que jugaba el Barça. Acabó ganando el Barça con un gol de Alessanco.
De Alessanco en el Bernabéu, sí, sí, sí.
De rebote. Y nos lo pasamos tan bien que dijimos, esto hemos de intentar hacerlo en la radio. Y fuimos a las radios a proponer a hacer el Barça en humor. Nadie lo quiso comprar. Nadie lo entendió y nadie lo quería. Y entonces dijimos, como nosotros confiábamos en nosotros, dijimos, vamos a ver, ¿y si compramos 2 horas todos los fines de semana una radio y hacemos la retransmisión, sí, pagándola nosotros? Y fuimos a una radio que en aquella época se escuchaba muy bien en Barcelona, pero no era de Barcelona, por lo tanto era más asequible, que era Radio Club 25 en Tarrasa. Compramos 2 o 3 horas todos los fines de semana. El problema fue luego encontrar anunciantes para que poder rentabilizar, porque eso lo pagábamos Arús y yo.
Claro.
Al cabo de un mes ya había lista de espera de anunciantes para meter ahí, porque fue un éxito en cuestión de 2 o 3 semanas, ¿no?
Bueno, ya ha quedado claro cómo pasaste entonces del control al micro, pero yo he visto vídeos de Forza Barça y tú también sales actuando, o sea, eso ya es un paso más todavía.
Eso, si eso pudiéramos borrarlo de mi carrera, lo agradecería.
Pues mira, no solamente no lo vamos a borrar, sino que encima...
No lo pongo.
Es un trozo de Forza Barça donde tú sales haciendo de agente de Guardia Civil, de agente de aduana, y estás registrando el equipaje a Cruyff, que vuelve de Tenerife de jugar un partido, y le requisas todo el tabaco.
Todo el tabaco.
No, yo es que yo he hecho hasta de Lola Flores.
¿En serio?
No me lo puedo creer.
Pero eso no lo sacas en el hormiguero, ¿eh?
No, por supuesto. Esto es una época... Todo lo que es yo salir en pantalla, me gustaría poderlo borrar de mi vida. Pero ahí queda.
¡Qué bonito que salías con Lola Flores! ¡Qué maravilla! Es fantástico, Jorge. Buenas noches.
Hombre, yo a Boris me llamo Rodolfo.
Rodolfo, ¿por?
Porque se llama Boris Rodolfo Izaguirre.
¿Qué Boris fuerte? Rodolfo.
Sí.
Qué bonito. Me hubiese encantado verte vestido de Lola Flores, Jorge. Sí. Qué cosa.
Hombre. Pero yo te he visto disfrazado de tantas cosas, Boris Rodolfo, que me lo he pasado tan bien contigo.
Divino.
Que eres una maravilla.
Oye, ¿en Crónicas todavía estabas disparando audios?
Sí, yo en Crónicas hice 2 cosas totalmente diferentes, ¿no? Preparar muchas secciones, que era mi trabajo real durante el día, y luego cuando llegaba al plató yo hacía otra cosa diferente y era pues mi labor de montador musical, ¿no? Y lo disfruté muchísimo, porque yo en Crónicas aprendí lo que era hacer televisión en directo, ¿no? Sí. Que luego me ha servido para hacer El Hormiguero, ¿no? Yo había hecho siempre televisión, pero televisión grabada, ¿no?
Ajá.
Y en Crónicas yo apliqué toda la experiencia en radio a hacerla en televisión. Y eso es muy difícil, ¿no? En televisión tú necesitas un equipo de 100 personas en donde hay muchísimos factores que pueden fallar.
Sí.
Y en cambio en la radio, con 3 o 4 personas, ya puedes tirar para adelante, ¿no?
Eso te iba a preguntar, que ¿cómo se transfiere la experiencia de la radio a la televisión?
No, es conseguir un equipo fantástico y echarle un par de huevos, así de claro, así te lo digo. Porque claro, es que en la televisión pueden fallar tantísimas cosas que entonces es cuando lo divertido es jugar a también el fallo, a que no pasa nada y a sacarle, a darle la vuelta al plató, y que el plató no solo es de cámaras para adelante, sino también es de cámaras para atrás. Entonces, cuando rompes esa barrera, la televisión se vuelve, para mí, se vuelve mágica, ¿no?
Ajá.
Hasta que no queda rodado. Yo siempre digo que el primer Crónicas Marcianas, los 2 pilotos que hicimos fueron desastrosos, pero desastrosos hasta el punto de que hablábamos y dijimos, no podemos hacerlo, ¿no? O sea, no vamos a competir mañana contra Pepe Navarro haciendo esto, ¿no?
Claro.
Pues efectivamente salimos a la semana siguiente y fue bastante flojo lo que hicimos. Y poco a poco fuimos cogiendo tranquillo y al cabo de meses aquello fue mejorando. Pero el programa primero no tiene nada que ver con él. Yo, mira, Pablo Motos muchas veces me da las gracias porque un día le dije, mira, mírate el primer Crónicas Marcianas y mírate el último. Y compara a Sardá de uno a otro. Y ese ejercicio a Pablo le sirvió muchísimo, ¿no?
Bueno.
Y lo mismo, si miras el primer Hormiguero, ahora no tiene nada que ver.
De hecho, tú le has comentado a Pablo hace poco tiempo que la primera vez que entrevistó a Will Smith también fue un desastre.
Bueno, pero fue un desastre por una cuestión técnica, sobre todo, porque no iba a la traducción, por una cuestión de esas que te digo, que hasta que no aprendes a hacer las cosas, al final pasas apuros, ¿no? Pero Pablo, el mismo Pablo, incluso en la voz, en cómo habla, no tiene nada que ver del primero al último. Y es porque la experiencia hace que ganas galones, ¿no?
Bueno, pues hablando de experiencia, Fernando no lo va a decir, pero hace unos cuantos añitos estuvo trabajando con Pablo Motos en un programa que se llamaba Hacia el 2000, ¿puede ser?
En la radio, sí, sí.
En la radio. Cuéntalo tú, Fernando.
Pues yo estuve, desde el 94 hasta el 96, me parece que puede ser, en Onda Cero. Pues ahí es donde conocí a Pablo Motos. Yo venía de Zaragoza, él venía de Valencia, de Onda Cero en Valencia, hacía el protagonista local. Y sí, yo le conocí un par de años, así que nada, dale un berrido al Motos y a ver si una noche de estas quiere venirse por aquí. Nosotros siempre utilizamos a un intermediario para traer invitados. Como no tenemos productor, porque solamente somos 3, pues nos servimos y atracamos a nuestro invitado para que intermedie por nosotros para que luego nos traiga el siguiente. Así que échanos
claro,
el cable.
Y luego será Will Smith y luego claro.
Eso estaría fenomenal, sí.
Jorge, hablando de Crónicas Marcianas, el programa que hacía Sardá era un programa que era el programa que él quería hacer o el que querían ver los televidentes.
Ostras, qué pregunta. Pues no lo sé. Mira, es un programa que fue evolucionando. No, es que también es lo mismo. No tiene nada que ver el primer Crónicas Marcianas con el último. Y cada semana iba evolucionando. ¿Y cómo íbamos a saber cuando empezamos Crónicas Marcianas que al cabo de 3 años iban a hacer una cosa que se llamaba Gran Hermano, ¿no?
Claro.
Claro, es que todo iba cambiando sobre la marcha. Si te digo la verdad, la realidad, la actualidad te iba cambiando de un día para otro. Pues es que un día estaba preparado Crónicas Marcianas y recuerdo perfectamente como a una hora de empezar asesinaron a ETA, a Ernest Lluch.
Uh-huh.
Y en una hora cambiamos el programa. Y hicimos un programa totalmente diferente. Y al cabo de unos años empezó la guerra de Irak y hacíamos un programa en donde arrancábamos diciendo no a la guerra. Y todo el público se metía en ese fregado. En una época que dominaba el PP, cuidado, ¿eh? O sea, era un programa que evolucionaba cada día. Encontrabas días fantásticos, había días horrorosos y días divertidísimos. Días de los que sentías orgulloso de lo que había hecho y días que era mejor no recordar lo que había pasado la noche antes, ¿no?
Oye, ¿y en qué momento de transición de Crónicas Marcianas cuelgas los cascos, cuelgas los aparatos para dedicarte solamente a la parte, pues no sé, cómo llamar, administrativa, de producción, de mandar?
No, no, yo todo Crónicas Marcianas hice también la labor de montador musical.
Ambientador.
No, yo digo montador musical, perdóname.
Sí, vale, vale.
Ambientador suena a Ambipur, ¿eh? Sí, efectivamente.
Sí, sí, sí.
Montador musical. Sí.
Montador, está bien eso.
Y cuando termina Crónicas Marcianas, a mí me ofrecen dirigir un programa que se llama Channel número 4.
¡Conmigo!
Precisamente,
sí.
En 4 y con Ana García de Señeriz. Y paso a dirigir ese programa. Y cuando nos ponemos a buscar el equipo, una cosa muy curiosa, son mis hijos que me dicen, oye, tienes que escuchar un programa de radio que hay por las mañanas, que cantan y es muy divertido, y se llama No Somos Nadie, y hay un presentador que se llama Pablo Novoto. Son mis hijos que lo escuchan al ir al colegio. Cuando yo lo oigo entonces, me hace mucha gracia. Yo había trabajado en esa misma radio, en esa misma hora, 15 años antes.
Arús con leche.
Y digo, coño, esto es diferente. En Arús con leche. Y digo, esto es diferente. Y, coño, yo sé de esta hora. Yo sé de radio. He trabajado 8 años haciendo esto. Por lo tanto, quiero conocer a este tío. Y le propongo a Pablo ser colaborador del programa de Channel número 4. Y ahí es donde nos conocemos, y ahí es donde empiezan a hacer El Hormiguero.
¿Cuántas temporadas llevas ya con El Hormiguero?
16.
16. ¿Jordi Hurtado peligra?
Pues ostras, no lo sé, porque el problema es que Jordi Hurtado no ha parado. Entonces, claro, va a ser muy difícil, porque fíjate la de años. Yo no sé cuántos años lleva Jordi Hurtado, pero
25.
Pues imagínate, yo no creo que lleguemos a 25 años. Espero que no, la verdad, porque ya me veo mayor. No lo sé. Este hombre es un crack.
Jorge, antes hablábamos de Will Smith y ahora estamos hablando del Hormiguero. ¿Will Smith ha supuesto un punto de inflexión en el programa, por ejemplo, a nivel de invitados?
Sí, no fue, desde luego no fue el primer invitado de Hollywood que vino. Antes que él vinieron muchos otros, pero fue el que de alguna manera en Hollywood destapó el que hay un programa en España al que hay que ir cuando hay que hacer promoción. Esto fue súper importante para nosotros, ¿no? Ten en cuenta que allí corre el boca a boca de la misma manera que puede correr aquí, y cuando hay una película y los protagonistas vienen a España, pues ahora saben que tienen que pasar por El Hormiguero.
¿Qué invitado se os sigue resistiendo? Lo digo por si nos está escuchando.
Biden.
Hombre, pues muchísimos. Sí. Obama, Brad Pitt, sí. Yo qué sé, Angelina Jolie. Han venido muchos, pero faltan muchos también. Yo siempre le digo a Pablo cuando nos proponen a gente nueve, digo, Pablo, es un cromo que nos falta, traigámoslo. Hay que completar el álbum.
Por eso me refería al que sí que lo habéis intentado por activa y por pasiva y por perifrástica, y no, y no hay manera con este o con esta. Y de invitados así, a ti personalmente, que recuerdes, que más te hayan impactado.
Yo, a ver, Will Smith es un tío que impacta muchísimo, pero yo qué sé, ver a Tom Cruise, ver al tío de Misión Imposible delante tuyo y que cuando termina el programa uno a uno va saludando con la mano a las 100 personas del equipo del Hormiguero, una vez ha terminado el programa, dices, joder, qué nivel. Y cuando queda tan contento de cómo ha ido la promoción, ten en cuenta que Tom Cruise es productor, pone dinero, ¿vale? Y cuando termina el programa y dice, me ha gustado tanto que dentro de 6 meses voy a volver porque voy a presentar una película que se llama Jack Richard, ¿vale? Sí. Y a los 6 meses vuelve y dices, coño, esto es nivel. Hay muchos, la verdad es que cada día es una sorpresa. Yo qué sé, os pongo un ejemplo. El otro día vino Serrat anunciando su despedida. Correcto. Ostras, pues es qué maravilla tener a Serrat en el primer programa en donde anuncia su retirada, ¿no? Es un lujo, ¿no?
¿Y alguno que haya venido, o alguna, así con el paso de los años, que te has quedado, qué tío o qué tío más raro es este tío?
Muchos, también hay muchos, pero sí, no te los voy a contar.
Uno. No, yo lo sabía.
Qué raro uno.
No nos van a escuchar, no pasa nada.
No, ¿sabes qué pasa? Es que cuando vienen, no vienen solos. Vienen con un representante o con una distribuidora de cine que nos va a traer a otros. Entonces, claro, pues por prudencia no voy a decir nombres, porque al cabo de un tiempo te viene ese mismo productor o ese mismo distribuidor, y claro, pues somos muy educados. Pero bueno, hay alguno que nos ha dado la noche, ¿para qué te voy a mentir?
Sí, no, es que eso puede ocurrir. Yo es que estoy acordando de hace poco que contaba a Carlos Herrera, que tuvo en el programa una vez a Barry White, You're the first, the last, my everything, oh, la voz, la sensualidad, el doctor amor, y resulta que luego nos contó que en el camerino dejó un tordo ahí, no en el váter del camerino, dentro del camerino dejó, plantó un pino. Ay, y
no puedo creer, no lo puedo creer.
Sí, lo cuenta Carlos Herrera, o sea, no creo que sea mentira.
No, por favor, no.
Hombre, Carlos, ¿qué
tal? ¿Qué tal, Jorge Salvador? Amigo, buenas noches.
Hombre, yo, Carlos.
¿Qué tal? Un placer saludarte. La pregunta a partir de aquí es obligada. Te voy a preguntar si ha habido algún invitado del hormiguero que haya puesto un tordo en el camerino. Pero,
No. Tengo anécdotas de camerino muy buenas.
Ahí, sí. Quiero ir yo.
Una, por ejemplo. Nos llama Paulina Rubio. Bueno, la gente que trae Paulina Rubio y dice, quiere incienso en el camerino. Y dijimos, vale, no hay ningún problema. Y lo que hacemos es, le digo a una persona de producción, le digo, por favor, pon incienso en el camerino media hora antes de que llegue Paulina Rubio, ¿vale? Vale, esta chica llega, pone incienso en el camerino y cierra la puerta.
Oh.
Nadie se acuerda más del incienso.
Oh, oh.
Al cabo de media hora llega Paulina Rubio. Se abre la puerta y aquello era Londres,
sí,
de incienso. No habíamos caído en que no había ese camerino, no tiene ventilación. Y claro, de poco se ahoga y se intoxica. Y luego busca un camerino de urgencia porque aquello fue un desastre, ¿no?
Oye, pues te voy a decir una cosa. Si lleváis al Herrera dos semanas antes de Semana Santa al programa, es como si hubiera llevado a Paulina Rubio, ¿eh? Lo digo por el camerino.
Porque yo os voy a pedir incienso, Jorge, sí. De verdad. Me encanta el incienso. Yo emito con incienso. Es una cosa maravillosa, maravillosa, maravillosa.
Sí, 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 sí. Me lo creo. Pero más anécdotas de camerino no os voy a contar. Porque también te digo que me han ofrecido escribir un libro de anécdotas del hormiguero y no puedo, porque si empiezo, no termino.
¡Anda!
De la misma manera, deberíais saber que esta canción no me gusta.
Lo sé.
Y por lo tanto, es muy divertido porque la gente se me acerca por la calle y me dice, te canto la canción y solo con mi mirada me ven y me dicen, no, ya sé que no te gusta.
No, es que te la estoy poniendo al final de la entrevista porque si te la pones al principio, a lo mejor no quieres hacerla.
De hecho, ya me la has puesto y he estado a punto de no hacerla.
Es que lo que no tienes que hacer es decir que no te gusta.
Claro,
es la forma
de que me la pongan todos los días.
Sí, claro, es que ahora se hace al revés.
Pero ¿qué voy a hacer? Si es que no me gusta, es que la odio. Es que ¿qué cara quieres que ponga? No lo puedo soportar.
Claro, pero si tú te haces como si pasa inadvertida, entonces cuando no la ponen nunca.
Que ya lo he intentado, sí, no, pero se me nota que ya lo saben. Esto ya se puede disimular.
Querido Jorge Salvador, oye, ha sido un placer, más que nada, aprender de tus andanzas, de tus aventuras por el universo audiovisual en esta madrugada de sábado.
Igualmente, bueno, ahora ya a dormir, ya porque vosotros continuáis todavía un rato más.
Hasta las seis.
Nosotros vamos a continuar el programa. Hola, buenas noches. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Es que faltaba yo por salir. Claro, es que, ¿qué pasa? Vas a ir, Jorge, Javier Cadenas, y ya apagamos el programa, ¿no? Pues no, porque esto no se habla. No, esto no se habla. ¿Caso ya? No creo. Jorge, yo trabajé contigo muchos años. Estoy súper feliz de haber...
Muchos años.
Sí. Soy súper feliz porque para mí es una escuela importantísima. Quiero decirte que este programa...
Tranquilo, Javier, o sea, que se te entienda.
No, este programa se ha ocultado información. ¿Por qué? Sí. Porque Jorge Salvador ha hecho mucha televisión. No ha consentido que se escuchen esos fragmentos. Entonces...
Es que no lo entiendo lo que dice.
No, nos pasa a todos, ¿eh?
Hay historias que son tan increíbles, tan apasionantes, que no, yo creo que deberías hacer televisión, Jorge. O sea, de productor... de ambientador musical, porque los que te hemos escuchado haciendo radio hace mucho tiempo, ¿dónde está Jorge Salvador? Que no sabemos dónde está. Entonces, yo creo que deberías hablar con Pablo Motos y hacer un programa juntos.
Bueno, tú tenlo en cuenta, ¿eh?
No comen. No me hagáis comentar, por no favor. Comen.
Vale, vale, pues nada.
Ahora sí, Jorge, de verdad, muchísimas gracias.
Un abrazo enorme, ha sido un placer. Chao.
Igualmente, fuerte el abrazo, Jorge Salvador, para arrancar en esta madrugada Saturday Night Dance Party. COPE.
La noche.
Con el grupo Risa.
COPE. Estar informado.